Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
ser cantantes y no lo logramos.
Puede ser, es cierto. Y por eso nos animamos impunemente a cantar algo. Che, Pablo, lo escucho muy bajo a Rechi, ¿eh?
Me parece que se escucha muy alta la cortina.
O está muy alta la cortina. Está todo andando como el orto hoy. Es un buen viernes. Un buen viernes.
Un buen viernes.
Che, ¿qué? Vamos a sortear algo hoy.
Sí.
¡La kermés de los sábados! La kermés de los sábados.
Hoy sorteamos dos pollos, ¿eh? Dos pollos y las guarniciones no. O sea, ese es el tongo que tenemos. Los pollos van de regalo, pero tienen que ustedes pagar la guarnición y si no pueden pedir solo el pollo. Porque si no, entonces, también lo que hace esta gente, lo que nos sponsorea, es levantar mucho el precio de las guarniciones.
Claro.
Y yo quiero hacer esta denuncia, Darío, en el propio programa que nosotros hacemos el sorteo. Porque dicen, perfecto, te mandamos el pollo y el envío, o sea, guarnición y envío a cuenta de ustedes. ¿Guarnición? Está unas papas católicas que hacen ellos, que se llaman así, 700 pesos, pero te están cobrando también el pollo. No me jodan más.
Escúchame, ¿cuál es la etimología filológica de la palabra guarnición?
¿Cómo, perdón?
¿De dónde viene la palabra guarnición?
Guarnique. De lo que eran los viejos guarniques, que era, digamos, era todo lo que estaba al costado que acompañaba al rey, el guarnique. El guarnique eran, por lo general, las personas, digamos, que se elegían de una estatura de menos de 1,20 m, que eran los guarniques, y ellos, digamos, estaban encargados de alejar a las palomas del rey, porque ellos tenían un combate cuerpo a cuerpo con cada paloma.
Hablamos, perdón, de los galos, los normandos o los hispanos.
Los normandos. Porque los galos, los galos no se sumaban a esto.
No, y los germanos es con chucrut, todo es con chucrut.
Todo es con chucrut, exactamente. Un buen pancho, un café con leche al chucrut. Bueno, digamos, la variedad que hay de consumir el chucrut es un tema del cual no se está hablando a nivel país. ¿Y por qué silencian este tema? ¿Por qué TN, Telefe, Canal 13... no hablan de las 1000 preparados que tiene el chucrut?
Total. Amo el chucrut. Amo.
Hay que poner el tema en agenda urgente, Martín.
Sí, obvio. Pero ¿sabes qué pasa, María? Yo ya estoy cansado. ¿viste? No se habla de lo importante acá.
Pero lo que pasa es que, o sea, ponele, yo no la escuché el otro día en el reportaje de Cristina Pérez al presidente preguntarle por el chucrut.
Sí. ¿No se le preguntó?
No, por eso. O sea, fue condescendiente, todo el mundo la critica, pero, viste, no le preguntó por el chucrut, le tiró un centro.
Bueno, muchas veces hay mucha más connivencia en los silencios que en las palabras, decía Heráclito. Empecemos a decir que los filósofos decían cualquier cosa. ¿Por qué no entras a esa? Total, Darío, digamos también todo.
Yo tenía un profesor que era como re serio, ¿viste? Y un día dice, bueno, porque como dijo Kant, pasame la sal, te tiró en la mitad de un teórico. Entonces nos quedamos todos mirando como la flipó el chabón, ¿viste? Y hace un silencio y mira y dice, perdón, en algún momento le habrá dicho a alguien, pasame la sal. Como dijo Kant. Kant dijo, che, me tiré un pedo, qué olor, debe haber dicho eso también. O sea, ya ¿qué no define? Sé si
eso lo...
No es sé mucho, si está bien. ¿Qué define que una frase sea incorporada al canon de fragmentos filosóficos o citas eruditas y cuáles no? ¿Vos sabés que hay un famoso libro de Derrida que analiza, famoso para los que leemos estas pelotudeces, ¿no? Pero que analiza a Nietzsche y analiza lo siguiente, parece que se encontró una vez un manuscrito de Nietzsche, posta, encontrar un manuscrito de Nietzsche que arriba... En lápiz estaba escrito lo siguiente, decía, he olvidado mi paraguas. Y entonces hubo todo un debate, boludo, posta, filológico, si eso tenía que ser considerado un fragmento filosófico o no, porque dentro de los fragmentos póstumos nietzschianos de un montón de textos que no se publicaron y que fueron encontrados en papeles que él escribió, también decía... he olvidado mi paraguas, o sea, Nietzsche se olvidó el paraguas, punto, y lo escribió en un papel donde escribía también un montón de frases y de ideas filosóficas. El debate fue posterior, si tenía el estatus o no de ser una afirmación filosófica. Derrida, al que todos y todas amamos, dijo que tal vez el único fragmento verdaderamente filosófico era ese, ¿entendés? Como que todo lo que escribió Nietzsche sobre filosofía era una pedorrada. Y lo único que tuvo, no, lo amo.
Pero viste que para la psicología el tema con los paraguas es un tema que les encanta a ellos.
Sí.
Mucho en el test, o sea, obviamente es una lectura psicologicista, creo, pero ¿qué le pasó a Nietzsche para en ese momento olvidar su paraguas? ¿Qué es el paraguas? ¿Qué es el olvido?
El falo.
Yo, por ejemplo, no uso paraguas. Prefiero mojarme. Nunca usé paraguas, me molesta muchísimo el paraguas, es como, bueno, me mojaré, iré buscando los toldos que haya, es un poco de agua.
¿Y el paraguas interior, cuando te mojas, tipo el alma?
Sí. ¿Qué pasa con ese?
¿Ese lo usas?
Sí, ese lo uso, ese es bárbaro, la verdad.
Espolones se llama el libro de Derrida, por si te interesa. Espolones.
Ahora me lo pongo a leer. Espolones.
Bueno, vamos a sortear les quiero contar, vamos a sortear una clase del curso de filosofía en 8 frases, la que viene, que es sobre el amor. Yo sé que es un tema que a nadie le importa. La clase que viene vamos a hablar sobre el amor a partir del disparador. Es una frase de San Agustín que dice, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. A partir de esta frase, me voy a estar 2 horas pelotudeando acerca del amor y todo eso.
Es medio pasame la sal.
Ama y haz lo que quieras, boludo. Tiene como, ¿por qué? No es lo mismo. Tiene
es
como
un poco pasame la sal, Darío.
Bueno, vamos a sortear, por acá pregunta Sofi si es por Facebook o por todos lados. ¿Qué decís? María Stanriver, buen día.
Para mí tiene que ir por todos lados.
Por todos lados.
Democracia, democrático, siempre.
Democracia total, y para eso tienen que contestar una consigna fundamental. Pero quiero decirles antes que Rechimusi estuvo el martes pasado en el curso de filosofía y generó unos debates increíbles porque se empezó a pelear con la gente por la famosa pelotudez de no me spoile, que es como pasame la sal, o he olvidado mi paraguas, es no me spoileen la película. ¿Qué opinas de esa frase?
Me parece densa la gente que está en esa. Muy densa la gente que no quiere que le spoileen. Aparte, el tema era con Blade Runner, una película que tiene 77 millones de años. Es como, chicos, no me spoilees Titanic. Ya sabemos qué pasó.
Es tremendo, pero me encantó que me dijeron que saliste ahí como a dar batalla.
Salí porque a mí también es una cosa que me gusta mucho, el spoileo. Lo he hecho en todo espacio radial que estuve. Yo decía, empiezo a mirar una serie. Voy contando lo que voy mirando. Si no estás a mi ritmo, yo voy a contar lo que pasó. Cuento el final, si es que llegué al final. Cuento el capítulo del medio, cuento todo.
Capo, escúchame. ¿Y viste que te mandé saludos al final?
¿Me mandaste saludos? Claro, porque yo preguntaba, porque yo quiero hacer amigos.
Claro.
No solo pelea.
Entonces yo ya de entrada preguntaba, ¿a qué hora es la torta, chicos? ¿Vamos a fumar al patio? Porque también me gusta ser un alumno, pero me gusta más como que tenemos todos 16 y estamos en un colegio a las 7 de la tarde.
¿Se te prendió hacia alguien que te empezó a hablar mucho y te hiciste amigos, digamos?
Hice amigos. Sí.
Pero, por ejemplo, ¿sostuviste el vínculo más allá del martes o es de martes a martes siempre? O sea, cortó ahí.
Cuesta, es de martes a martes. O sea, el próximo martes. Yo creo que al final del curso sí hacemos todos, vamos todos a fumar al patio juntos.
Hay viaje de egresados, por ejemplo.
Eso me parece ideal. Que nos vayamos todos a la Acrópolis. Chicos, nos vamos de viaje de egresados todos con togas.
Disfraz. Nos ponemos una toga por Zoom, boludo, y metemos de fondo una foto de la Acrópolis. Y hacemos como una especie de orgía dionisíaca bien griega.
Bueno, ya ahí, digamos, ya es otro plan, pero yo no tengo ningún problema. O sea, ¿qué se va?
Hay mucha diferencia entre la orgía y el viaje de egresados, igual.
No, es todo mito, María. ¿Vos te has ido de viaje de egresados?
Sí, la pasé bien como el ojete.
Bueno, está bien. Vos porque también por ahí tenés un poquito la depresión. Pero también, digamos, eso un poco también de que vos, nada, o sea, es difícil pasarla más. Bueno, lo que pasa es que vos ya habíamos hablado de este tema, que odiabas a tus compañeros porque te decían kirchnerita de mierda.
Sí, kirchnerita de mierda, cuca del orto, te robaste todo, mataste a Nisman, un montón de esas variaciones.
Bueno, eso sí, eso molesta igual, que vos hayas matado a Nisman, eso es algo que, igual, yo estando también de este lado, a mí me molestó, hermana, porque también tuvimos que salir a defender una cosa. Y yo no
te
me
pido
callo
mil disculpas. Te pido mil disculpas.
¿Cómo fue que lo mataste?
No puedo dar ninguna data.
Escúchame, quiero dar la consigna. La consigna es esta. ¿Viste que el domingo es el Día del Padre?
Sí.
¿Cómo te llevas con esas fechas?
Mira, me llevo con el tiempo. He aprendido a comulgar un poco con esas fechas. Como hacer como un día en que hay una rítmica de algo distinto a lo habitual.
Boludo, dijiste rítmica y como que se me movió el cuerpo.
Mirá, bueno, qué lindo. me pasa que vos sos muy... vos bailás capoeira, ¿no?
No, soy muy sensible.
Ah, sos muy sensible, claro. Eso es lo que se comentaba. Entonces, por ejemplo, Navidad. Sí. No hay que buscar salir a emborracharse después la fiesta de Navidad. Hay que decir, esto es una fiesta, es un momento para estar con la gente que vos decidas, ¿no? O lo que vos interpretes por familia. Es un momento también que te suscita eso. Tu familia puede ser vos solo, tu familia pueden ser tus amigos, tu familia pueden ser tus progenitores.
Pero no, o sea, no es lo mismo. Yo, Navidad, ¿viste? Es Navidad. O sea, yo digo las fechas como Día del Padre, Día de la Madre, que son claramente construcciones comerciales de la industria del regalo.
Bueno, nuestra existencia entera es una industria comercial del regalo.
Es cierto.
Entonces no nos vengamos ahora a ser, ay, el problema es el Día del Padre. No, no, el problema es la identificación absoluta a la comercialización de nuestra vida.
Esperá, la consigna para la gente es cómo se llevan con estas fiestas. ¿Qué piensan de estas fechas así festivas, comerciales? Claro, Día del Padre, Día de la Madre, si la festejan, qué onda. ¿Nos pueden mandar audios a dónde, María?
11-39-39-8888 o también responden a través de Twitter, Facebook y Instagram. ¿Ves que si pongo Facebook a la mitad me cagaste con el Instagram?
Y decís,
Instagram. Claro, sí. Pero lo tenía seteado diferente, lo cambié para no dejar los últimos después de lo que hablamos ayer.
El ser humano es un bicho seteado. Que lo único, sí. O sea, lo que busca es encajar en los seteos, ¿viste? Entonces le cambiás Facebook, lo pones adelante, atrás.
Y... quise hacer un gesto de amor y me salió mal, como siempre. Bueno, Facebook, Instagram y Twitter nos responden por ahí cómo mierda se llevan con el día, estos días de...
¿Vos cómo te llamas?
Como el orto. Y se pueden ganar una vacante para el martes que viene, estar en la clase de... el amor.
Del amor. Ama y haz lo que quieras. Después vamos a charlar un poco de la frase. Está hoy mi amigo el telemédico que apareció el viernes pasado. ¿Estás por ahí?
¡Hola! ¡Hola!
Ayer me clavé a uno en CN23 y habla, o sea, te copia a vos.
Sí, me copian.
¿Por qué? Sos como una especie de estrella. Lo que pasa es que todavía no sos muy conocido acá en la Argentina, telemédico.
Porque no puse plata en Facebook para hacer. Pero estamos bien.
¿Cómo es tu relación con... viste que acá en Argentina se festeja el Día del Padre. Vos sí. Tenés padre, sos padre. ¿Qué onda?
Soy padre, pero no conozco a mis hijos. Por elección propia. Hay que deconstruirse.
Bien.
Romper ese vínculo patriarcal. He embarazado a 15, 20, 60 mujeres. Paciente. Porque tengo muy buena leche. Muy buena, ¿cómo dice en español? Buen esperma.
Ahí va.
Es buen esperma fuerte. Esperma que sirve para curar el coronavirus. Ah, duele la cara. Esperma, bueno.
¿Sirve para el coronavirus? ¿Lo estás vendiendo?
Duele la muela. Esperma.
Che, ¿y se puede comprar un poco? Para
se puede tener? Comprar, se puede comprar, sí. Pero estoy cansado hoy.
Pero espera, leche es la...
No. ¿Qué pasa? Leche.
Leche es la palabra en portugués para el castellano esperma, no entendí.
En portugués se dice leche. Huasca. Leche. Leche bueno. Ay.
Escúchame, no entendí. 15, 20, 60, no es lo mismo. ¿Cómo no podés saber? ¿Y pero cómo no sabes? ¿15, 20 o 60, hijos? No,
desprendido.
Hay que deconstruido.
Deconstruido. Soltar los filios, soltar los mujeres, soltar.
¿Y vos tenés papá?
Yo tengo papá.
¿Y le vas? Un
sugar daddy.
¿Qué?
Un sugar daddy.
Wow.
Qué bien.
Tengo un sugar Perfecto. Daddy.
¿Y le vas a comprar un regalo?
Se va a comprar un regalo. Una maca.
¿Una maca?
¡Una maca!
Una maca...
¡Una maca!
¿Qué es una maca?
¿Paraguaya o normal?
Un columpio. Para macarse.
Para macarse.
Amáquese. Pa. Amáquese.
¿Lo vas a macar vos?
Ferchi, forchi, amáquese de toda la vuelta. Una maca. Un hog.
Gran hog regalo.
Para macarse. Columpio. Amaca.
Bueno, te quiero hacer una pregunta, telemédico. Tengo, digamos, o sea, usted medica por televisión, ¿no? Entonces, estoy como medio deprimido, me siento vacío, no sé, como que me falta borde. ¿Qué puedo hacer?
Es un momento muy difícil. Mucha gente siente que no hay borde. Omeprazol. Omeprazol. A la mañana. 3 omeprazol. 2 buscapinas. Compositum. 2 buscapinas. Compositum. 1 Actron. 600. 1 Actron 600. 3 cefiaspirinas.
Todo junto.
Se muele. Se amaca. Se muele. Se amaca, se muele. Se amaca.
Ok, bueno. Lo pruebo y después le cuento.
Uva sal.
¿Sal?
Uva sal.
Agua sal.
Uva sal.
El uvasal es la peor mentira de la historia, digamos, de los polvitos.
¡Va a cagar!
¡No! Son tremendos ustedes.
Con gente de uvasal. No puede meterse. Buena gente, uvasal.
Lo esponsorea su espacio, perdón, no sabía, ¿eh? No me quiero meter con su negocio, telemédico.
Amáquese.
Ok, bueno, no, entonces está clara la consigna, ¿no, María? No.
Sí,
¿qué piensan de la fiesta?
Sí, está llegando esa mensaje.
Ya están llegando, esperamos sus mensajes. Nos vamos a la pausa escuchando el primer tema que amo de Virus, que se llama Amor Descartable. Lo voy a cantar, Pablo, espera, no me la pongas. Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde. Tantos odios para curar, tanto amor descartable. Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes. Es el mundo tan poco sensual que no puedo aliviarme.
¡Qué lindo!
de 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock.
Desafiar.
Escuchar.
Nunca nos conformamos.
93.7.
Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio, hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Personajes disidentes.
Little Richard, el hombre con zapatos de cristal. Little Richard fue uno de los cantantes y compositores de rock and roll más importante de los 50s. Épocas de persecución y cacería de brujas en los Estados Unidos.
Época oscura conocida como macartismo.
Por eso el camino de Richard fue difícil. Y lo era así para quienes autopercibían gays.
Como era el caso de Little Richard.
Eso, sumado al prejuicio racial. El racismo contra todos los afrodescendientes. Richard Pennyman, conocido como Little Richard, nació en Georgia, Tennessee,
en 1932.
Procedente de una familia humilde, era hijo de un destilador ilegal de whisky.
Un tipo violento y homofóbico.
Fue el tercero de 12 hijos, pasando su infancia más próxima a su madre que a su severo padre. Su madre lo inició en el mundo de la música, gracias a ella.
Recibió clases de piano.
A los 15 años, Little Richard fue echado de su casa por su condición sexual. Pero eso no le impidió al pequeño Richard seguir su camino en búsqueda de su lugar en la música. Trabajó de lavacopas mientras iba forjando una carrera musical. En 1955, mandó un demo al sello de blues Specialty Records, quienes le dieron una sesión de grabación con músicos profesionales. Ninguna de las canciones del repertorio presentado a la discográfica
resultó atractiva.
Pero sucedió lo inesperado. Durante un descanso entre grabación y grabación, Little Richard comenzó a cantar un tema de alto contenido sexual y con referencias a la comunidad gay.
El tema, Tutti Frutti.
El productor que presenciaba las grabaciones quedó anonadado. Era una canción de rock and roll increíble, pero la letra para esa época
era inadmisible.
Un negro gay cantando rock and roll era demasiado para una sociedad tan pacata como la norteamericana. Pero la canción tenía alma de hit
y la discográfica no se lo iba a perder.
Así que después de algunas presiones, el joven Richard aceptó cambiar el texto de la canción. Claro que fue un éxito, y con la nueva letra se aseguraban que la cantara algún artista blanco permitido
como Elvis Presley o Pat Boone.
Eso sí, Richard metió su personalidad en la canción y le agregó una onomatopeya al comienzo del tema
que lo hizo famoso.
No fue ese el único caso de censura de sus letras. Little Richard había grabado otra canción llamada I Got It,
haciendo referencia a un amor con un hombre.
Otra vez las presiones por su sexualidad y el contenido de sus letras. Se le cambió la letra,
pero fueron más allá.
Se le cambió el sentido a la canción y el amor gay se convirtió en una historia de amor con una chica.
El tema se llamó She Got It.
Little Richard grabó innumerables canciones clásicas del rock and roll, siempre con dos influencias claves. Una del cantante Billy Bright,
quien lo ayudó en su carrera.
El otro fue un personaje marginal, llamado Esquerita, un pianista y cantante puertorriqueño. Lo curioso es que entre ambos se robaban tips, tanto la ropa, el peinado
o la forma de tocar el piano.
Little Richard siguió con varios éxitos en su carrera. Además, fue parte de la película de 1956
The Girl Can't Help It,
con la popular Jane Mansfield como protagonista. Película que incentivó a unos adolescentes Lennon, McCartney, Jagger y Richards
a subirse a la senda del rock.
the mean folks getting cold.
She can't help it, the girl can't help
if
it.
If she wins an eye, the brass lights turn to toll.
She can't help it, the girl can't help
if
it.
If she got a lot of what they call the mold.
En 1957, Richard detuvo su carrera musical de forma repentina. En el viaje de ida a Australia para realizar una gira por ese país, uno de los motores del avión se incendió. Desesperado y aterrado,
Little Richard prometió no tocar más rock and roll si llegaba a salvo a su destino.
El avión pudo llegar a Australia, pero Richard consideró que era un castigo divino por cantar rock and roll y por su sexualidad.
Sin embargo, no cumplió su promesa y realizó la gira.
Pero en su regreso, otra vez, un desperfecto técnico incendió uno de los motores del avión. Por supuesto, volvió a prometer no cantar más rock and roll si llegaba a salvo.
Pero esta vez cumplió.
Comenzó a estudiar para pastor pentecostal y dejó de grabar.
Se dedicó a la prédica cristiana.
Hizo algo de trampa. Con nombres falsos grabó algunas canciones. Hasta que en 1962
volvió al rock and roll.
Little Richard falleció el 9 de mayo de 2020. Su rock and roll, mezcla de blues urbano y gospel, fue único. Su manera de cantar es considerada como piedra fundamental para la historia del rock and roll.
Personajes, disidentes. En el medio del día no hay despedida. Solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola. ¿Qué tal?
Calu Bonfante.
Y Lara
Berramín.
Hola, ¿qué tal?
Lunes a viernes, de 13 a 17.
93.7 Nacional Rock.
93.7.
Estamos en Twitter. @ Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
La verdad que, nada, pasa, ¿no, Maru?
Sí, obvio. Sobre todo en este momento donde estamos todos más que conectados a la red.
¿El telemédico lo perdimos o está por ahí? A ver, que hable. ¡Que hable!
Está.
¿Está en San Pablo o en Río de Janeiro?
Estoy en Maschwitz.
¿Hay un Maschwitz en Brasil?
Maschwitz, Brasil.
Ah, muy bien. Impecable. Bueno,
Aldo Bonzi, Brasil. Bueno.
O sea, queremos darle la bienvenida en este segundo bloque a Daniela Lucena. Dani, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, buen día. ¿Cómo están?
Buen día.
Bien, acá estamos. ¿Sabés, lo conocés a Martín Rechimusi, Daniela?
No lo conozco.
¿Cómo estás, bien, bien. Daniela?
Ahí está. Es, tiene un mismo padecer que vos, que ambos son egresados de la Facultad de Ciencias Sociales.
Sí.
Claro, bueno.
Son carreras antinómicas, es cierto, porque te cuento, Daniela Martín es politólogo, Daniela Lucena es socióloga, además doctora en Ciencias Sociales y investigadora del CONICET, y vamos a charlar con ella sobre las relaciones entre arte y moda, que está buenísimo, que es un tema que viene trabajando hace rato, y que ahora está por dar un curso en el mes de julio, que está buenísimo, que vamos a meternos, a zambullirnos ahí. Pero te quiero preguntar algo antes. ¿Es cierto que hay una pica entre sociólogos y politólogos, y que la sociología es la izquierda de la facultad y los politólogos la derecha?
Upa.
Sí.
Bueno.
¿Qué opinas vos, Peroncho? ¿Eh?
Se va a poner picante esto, Darío.
¿Pero estás de acuerdo, Rechimusi, o te crees de izquierda vos?
Yo lo que siento, si debo hacer un mea culpa, es que yo no soy el perfil de universitario que quizás entendió algo en la universidad, pese a ya tener el título. Yo no he prestado atención en toda la carrera, porque no porque no quise, sino porque no pude. No pude, claro. Tengo déficit de atención. Lo cual me lleva a decir, si hay una carrera que es un choreo, un poco, es la ciencia política.
Bien. Adhiero. A mí me da mucha bronca los de ciencia política, siendo hoy en día una estudiante de sociales. Pero bueno,
lamento, podrías haber anotado en ciencia política. O sea, también los que
no, bueno.
Y bueno, vení a estudiar con nosotros. ¿O qué van a defender?
Es un choreo. Hacen 20 materias y se recibe. Yo estoy como una condenada, 7 años y medio, mínimo, haciendo 40 materias de comunicación al pedo.
Jodete.
Pero quiero decir...
¿Podemos escucharla, Daniela, por
quiero
favor?
Quiero decir algo a favor de Martín, ¿no? Porque hay como... Y hablemos del vestir ya. Por lo que veo acá, la impresión que me llevo de su vestimenta, la parte que se ve en un Zoom, ¿no? Que también es otro tema ahora con los encuentros virtuales, ya diría que no tiene el hábitus del politólogo, con esa capucha, ¿no, María? Por ahí, sí. Decime vos que estás yendo ahora a la facultad, pero cuando yo estudié, cuando hice el doctorado, es como una estética que no da con el perfil medio del politólogo que nosotros...
¿Que son chetos? ¿Son chetos los politólogos?
Sí, chetos, pero más formales. Nosotros bromeábamos que había olor a perfume cuando estaban los politólogos.
Bueno, también si son gente sucia, también hay que decirlo. O sea, chicos, está bien, tendrán su tesis, habrán más, pero la verdad que un baño se pueden pegar.
Puede ser.
O sea, se sorprenden del perfume.
El perfume importado, ¿no? En los 90, era como un símbolo de cierta clase. Pero bueno, eso es como el tipo ideal. Después siempre hay excepciones. Por eso digo, a juzgar por tu estética, podrías estar dentro de una de esas excepciones, más con lo que dijiste.
Daniela Lucena, además de ser una gran amiga y una excelente profesional, está dando en julio un curso que se llama Arte y Moda en 4 episodios. Te cuento, Rechi, que cada clase trata de 4 momentos así emblemáticos, digamos, de lo que es la explosión cultural en la Argentina. Por ejemplo, la primera clase es el Ditela en los 60, la segunda es el Under en los 80, la tercera, los desfiles en los 90, y la cuarta, la calle en los 2000. Y a partir de estos 4 momentos, así vuelvo a decir, como emblemáticos de ciertas manifestaciones culturales, cruza, Daniela, arte y moda. Necesito preguntarte, obviamente, porque todos los 4 momentos generan como muchas ganas de saber, y te hago la típica pregunta pedorra para empezar, ¿con cuál de los 4 te enganchás más, no? Porque yo lo leo al toque, el Ditela de los 60 me rompe la cabeza, pero el Under de los 80, tal vez por haberlo vivido yo de adolescente, muero por... por esa época. También es cierto que todo el menemismo que vos lo resumís con la categoría los desfiles en los 90, también está bueno, pero hay algo del Under ahí de los 80, y sé que también escribiste un libro en relación a esa época, hiciste un montón de entrevistas con gente que participó. ¿Es el momento que más te copa o los cuatro?
Sí, los cuatro me gustan porque los elegí aparte porque son momentos muy potentes de ese cruce arte y moda. Pero los 80, el under de los 80, en diálogo con los 90 también, porque en los 90 también hubo un under, ¿no? Entonces, ese momento 80-90, mirado desde la contracultura, es el que más ahora me interesa porque lo estoy investigando.
¿Cuál es esa continuidad? Porque el under de los 80 lo veo. ¿Y cuál sería el under de los 90?
El under de los 90 lo tenés sobre todo, bueno, yo lo leo así, ¿no? A partir del 89, sí, con la irrupción del Bar Bolivia de Sergio Deloff y el grupo de diseñadores que se llamaban los Genios Pobres, que empiezan a desdibujar las fronteras entre arte, moda y diseño. Ahí aparece el significante diseño muy fuerte, las carreras de diseño en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, ese under, que es 89-90, con Deloff, el garage argentino, después tiene toda una deriva hacia el Morocco, hacia un montón de lugares de los 90, que son otra cosa claramente, pero que conservan algo de la contracultura, por ejemplo, no sé, las primeras drag queens, ¿no? Lo que pasa que, bueno, esos espacios son distintos.
Eso es los 90, porque claro, en los 80... En los 80 no hay el fenómeno de las drag queens, todavía no.
No, en los 80 está bueno leerlos, no desde el 83, porque muchas veces se habla de la primavera democrática y el under en relación con el regreso de la democracia, con Alfonsín, con toda esa explosión. Está bueno leerlo desde antes, porque hay under en los 80 desde finales de la última dictadura, ¿no? Los últimos años de la dictadura. Hay todo un under que es multidisciplinario, donde hay rock, plástica, performance, poesía, pintura. Todo ese under surge, yo te diría, a partir del 78. Y uno de los primeros hitos son los recitales de Los Redonditos. Los primeros recitales de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Es ese momento donde irrumpe lo performático, ¿no? Y el momento donde se desdibuja la categoría de público y espectador, y aparece ahí toda una escena que después, por supuesto, con Alfonsín, con el regreso de la democracia, se va a expandir, se va a hacer más pública, más visible.
Pero no hay en ese momento todavía una presencia fuerte del diseño, ¿no? ¿El diseño es un fenómeno de los 90?
Desde mediados de los 80, con la creación de diseño gráfico, la UBA aparece, y más hacia finales de los 80 con indumentaria se termina de hablar, se termina de instalar la idea de diseño de indumentaria, que después va a devenir diseño de autor.
Pero podemos decir, aunque meta la pata y sea medio reduccionista, que en el mundo del diseño también hay como una grieta entre el que es el diseño más comercial y un diseño como, por lo menos, con algún tipo de pretensión emancipatoria o no.
Hay una grieta, diría yo, entre moda y diseño. Moda más tendiente a pensar la tendencia, lo que está de moda justamente, el cambio periódico y permanente, comprar, tirar también, ¿no? Comprar, usar, tirar. Y el diseño está apuntando más a lo único, lo creativo, la individualidad del autor, a preservar, a no hacer prendas descartables, sino hacer prendas que, con ese plus del diseño y de los materiales, puedan perdurar más allá de las temporadas. Ese es un cambio que ahora está muy, muy presente, sobre todo con el discurso de la sustentabilidad, que apunta a prestarle atención a todo el proceso de producción, incluido, digamos, desde el momento en que se siembra el algodón, el transporte, la persona que lo trabaja, y el diseñador que lo hace, y el consumidor responsable que elige eso.
Pero viste que por ahí tengo un prejuicio, María, Rechi, cuando quieran interrumpen y preguntan, ¿eh? Pero viste que cuando jodíamos con los sociólogos y los politólogos, digamos, está claro que hay como, bueno, vos hablabas del hábitus, pero hay como una asociación como de cierta protoideología, por decir así, o prácticas de consumo cultural muy claras para los que vienen del palo. También es cierto que en sociología hay una mini grieta, te diría, porque son pocos, pero hay muchos sociólogos que trabajan en las multinacionales, digamos, y que claramente no tienen ningún tipo de relación ni asco con lo que hacen. Digo, el mundo del diseño es difícil de encontrar, por ahí es un prejuicio mío, Dani, pero te pregunto a vos, en el mundo del diseño es difícil de encontrar así como una cosa más de compromiso, ponele, revolucionario, ¿no? O por ahí no los veo yo, y hay en el mundo del diseño gente como muy ligada al trabajo social, digo, a ese tipo de prácticas.
Ay, no son tal vez hegemónicos, no son los más visibles, las más visibles, pero tenés toda una línea de diseño social que está interviniendo en cárceles, en barrios populares, dando recursos a las mujeres para que puedan coser, para que puedan arreglar la ropa, para que tengan un saber, un oficio, de pronto si tienen que reinsertarse socialmente luego de salir, de cumplir una condena. Después tenés toda la línea más asociada a una militancia gorda o a una militancia de los cuerpos disidentes, que están muy ahí, ¿sabes qué? Muy presentes las voces para que se cumpla y se aplique la ley de talles, que obliga a las marcas a ofrecer un abanico de talles más amplio que el SML, que además en Buenos Aires, en Argentina, es como un SML mínimo para cuerpos muy delgados, donde las mujeres a veces nos cuesta mucho entrar en esa moldería tan homogeneizante que te obliga a seguir unos estereotipos, unos parámetros de belleza que son inalcanzables para la mayoría de nuestros cuerpos. Entonces ahí tenés toda otra línea. Y después la línea de lo sustentable, que es muy fuerte. Lo que pasa es que, bueno, no son por ahí las más visibles estas prácticas en las revistas de moda o en los programas de televisión. Circula toda una cosa muy en los medios, muchas veces asociada al glamour y a un mundo fashion que parece como otra esfera distinta a la que habitamos normalmente, ¿no? O a la competencia, digo, pensando en programas, no sé, o al no te lo pongas, ¿no? Esa cosa coercitiva de la moda de cómo tenés que vestir para estar bien. Entonces, no son los discursos que más proliferan por ahí en los medios de comunicación, pero hay prácticas muy interesantes.
Cuando hablas de, en tu cuarta clase, la calle en los 2000, ¿por qué pones la calle? ¿Por lo que fue la reacción al 2001?
Desde ahí en adelante, sí. Ahí me interesa mucho seguir, lo que voy a buscar hacer en esa continuidad es pensar la remera como manifiesto. Hay un momento en la historia de la moda donde...
Amo.
Sabía que te iba a gustar. Aparte, tus remeras las sigo mucho, Dari.
Soy un remerista.
Sos un remerista, pero además con un contenido y una estética muy afín a tu ideología, a lo que querés comunicar. Eso del que haces vos con las remeras, bueno, no existió siempre. La remera sí aparece a mediados de los 80 también. Aparece como proclama, como protesta en Inglaterra, y a partir de ahí se empieza a incorporar esto de poner frases, imágenes, para comunicar explícitamente con la remera lo que quiero decir, lo que estoy pensando. Y en los 2000, después crisis 2001... hay un grupo de artistas que hace el taller popular de serigrafía, que lo que hacen es ir a las asambleas de vecinos que se estaban organizando para pensar y para hacer algo dentro de lo que fue esa crisis terrible. Bueno, estas artistas van y estampan las remeras. Entonces les permitía salir a las marchas con una serigrafía original, que pueda comunicar, que llame la atención, también pensando cómo redefinir un poco, cómo reinventarse en las manifestaciones públicas. Y eso después deviene en un serigrafismo queer, donde hoy tenemos, por ejemplo, a Mariela Scafati, que está impulsando esas acciones en vínculo con mujeres que cosen, con costureras, y, digamos, esa continuidad de la remera la tenés siempre reeditada con distintos temas. Se vio de nuevo con la ley del aborto, ¿no? Y el pañuelo, que también fue una prenda clave en ese momento de lo público.
Está buenísimo. No sé si Rechi querés preguntar algo.
Yo tengo una pregunta.
Ah, perdón.
Perdón. No, me quedé con lo anterior de pensar el diseño en cuanto al compromiso social o a ciertas luchas o disputas políticas hoy en día, que yo veo mucho de eso, quizás en mis círculos, pero lo veo en redes sociales, en mis círculos, en mis amigas o amigues militantes, feministas, o bueno, de ciertas luchas de diversidades diferentes, y como que tengo cierta esperanza, quizás, de que eventualmente la hegemonía esa que vemos difundida en los medios, de la moda, o de diferentes lugares, digo, de canales de comunicación hegemónicos, que un poco vayan perdiendo, ¿no? Ese poder, o que haya una subversión eventualmente de eso, desde lo que hoy en día no deja de ser under o subversivo, pero no sé, también lo veo como muy difícil, es como, ay, luchemos contra el sistema desde acá, y es como que no soy muy optimista desde ese sentido, sin embargo, los veo crecer, entonces no sé si pensás que eventualmente se puede llegar a algo de eso, o pesimismo full.
Sí, no, yo pienso que sí. Hay una idea que a mí me gusta mucho, que es de otra socióloga que empezó con la sociología de la moda, que es Susana Saulkin. Que Susana Saulkin escribió hace ya como 2 décadas que la moda murió. Tiene un libro que se llama La muerte de la moda, el día después. Rosa. Que cuando apareció fue como un escándalo, porque ay, dice que se murió la moda. O sea, cuestionaba también Susana el jean, como que el jean era una prenda que estaba llamada a desaparecer porque era típica de la sociedad industrial, y que ahora que estamos haciendo el pasaje a otro tipo de sociedad, el jean estaba como perdiendo su hegemonía. En ese momento parecía un disparate, y en realidad lo que ves es que se comprueba eso. La moda muere, está muriendo, se está desarticulando. ¿Quiere decir que no va a haber más moda? No, quiere decir que la moda perdió ese poder homogeneizante, ese discurso autoritario.
Sí, lo monopólico, ¿no?
Sí, o la idea de seguir una tendencia porque si no estás afuera. Todo eso se está desarticulando y está perdiendo poder. Por eso vemos irrumpir esas voces, María, que yo pienso que sí, que van a ir descolocando y van a tener su momento, porque ya la moda, además como sistema, moda entendida como cambio periódico de vestimenta, que responde a temporada, ¿no?, que tiene que ver con las tendencias de los grandes centros productores, todo eso no puede ser más, además, porque es muy anti a medio ambiente, va contra el planeta, no es sustentable, no va más el fast fashion de comprar remeritas por 1 euro o 2 dólares, usarlas una semana y tirarlas, generar montañas de ropa que después tardan años o nunca, tal vez, se llegan a desintegrar. Y o sea, todo eso, la cantidad de agua que se necesita para teñir o para hacer el prelavado de un jean, o sea, esta moda que surgió en el siglo XVIII, justamente con el mundo moderno, industrial, burgués, hetero, blanco, no va más. O sea, es una moda que ya está, la estamos reformulando con nuestras prácticas, pero también los diseñadores y también las industrias. Hay industrias que ya tienen un compromiso de etiqueta verde, de cuidar el proceso. Esta pregunta de quién hizo tu ropa, que hay muchas marcas que te muestran qué persona, porque también la contracara de ese mundo glamoroso es trabajo esclavo, son mujeres que se pasan horas y horas atadas a un puesto de trabajo, tal vez con sus hijos. O sea, es como algo que no va. Y yo pienso que sí, que se va a reconvertir en algo mejor.
¿Rechi?
Sí, bueno, iba a formular la pregunta, pero ahora descomponiendo que ya en sí, digamos, no podemos sujetar a la moda. Los primeros días, es una impresión que tuve, los primeros días de la pandemia, cuando uno salía a la calle, imagino que este tema va a dar para largo, pero bueno, nada, me gustaría por ahí conocer tus primeras impresiones al respecto, veía que la gente estaba vestida de un modo muy 2001.
Es cierto.
Sí.
Se sumó el barbijo y demás, pero me gustaría por ahí que me ordenes un poco esta idea de por qué me pasaba esto, de ver a la gente en modo 2001.
Claro.
Como socióloga y como especialista en el asunto vestimentas.
Claro, vos decís por la superposición de prendas, por el cuadrillé de los pijamas, ¿no? O sea, toda una cosa...
Bueno, es, brunch, es exactamente lo que necesitaba, eso, ponerle esas palabras, porque yo me sentía en un 2001, pero no entendía por qué. Claro, superposición de prendas, porque era no estaban pensando en cómo serían vistos, sino en resolver el salir a la calle.
Totalmente, pero además porque la pandemia, este momento de la pandemia, lo que hizo fue desdibujar mucho el límite entre lo privado y lo público. Y la vestimenta es clave ahí, porque la vestimenta es lo que te permite a vos volver tu cuerpo íntimo a un cuerpo social, ¿no? La vestimenta como ese sistema de señalización que indica quién sos, tus gustos, tu clase social, bueno... Todo eso que antes estaba muy claro, porque había un momento del hogar, un espacio de lo íntimo, que bueno, te vestís, te maquillás, te peinás y salís al espacio público, ahora quedó totalmente desdibujado. Entonces las prácticas vestimentarias cambiaron, creció la venta de pijamas, el uso de maquillajes, ¿no? Porque es el rostro es la expresión privilegiada de la persona en este tipo de reuniones. También apareció esta cuestión de cubrirse con varias capas, porque después cuando entraste tenés que sacar algo porque puede tener el virus, entonces la última capa la dejás y preservaste lo de abajo. No sé, yo en mi barrio vi gente hasta en pantuflas, o sea, también por esa cosa de, bueno, total bajo con el perro y no me voy a quedar, es poco probable que me encuentre al otro, a alguien que, claro. Digamos, no tengo interacción. Entonces sí, todo lo de la cuarentena redefinió las prácticas del vestir, y hay prendas que perdieron, que ya se nota que perdieron, por ejemplo el corpiño, o sea, el corpiño es una prenda que siempre, ¿no?, tuvo como toda esa cosa de la coerción, de modelar el cuerpo, y las mujeres lo dejamos de usar, o sea, yo la mayoría de las mujeres que conozco y lo que veo en redes es que el corpiño perdió, chau, el jean también. El jean,
yo no me puse nunca más un jean desde que empezó la cuarentena, nunca.
Yo tampoco.
El jean, te quiero preguntar del jean, porque es como un gran protagonista de la historia de la moda indumentaria de los últimos 100 años, digamos, más o menos. Viste que toda esa tesis, digamos, que habla del jean como una prenda democrática, toda la polémica que hay alrededor de eso, ¿nos podés contar un poco?
Sí, porque el jean surge en los años 60 como una prenda emblemática de lo juvenil, entonces es la primera prenda unisex. Eso es muy fuerte, porque hay es un hito en la historia de la moda, porque la moda desde el siglo XVIII en adelante, las pasarelas de la alta costura y la moda para las mujeres, sacan el pantalón queda como una prenda exclusivamente para el mundo de los hombres, ¿no?, asociada a lo masculino. Y con el jean, que surge desde la calle, ¿no?, surge desde los usos juveniles, vuelve el pantalón a la pasarela con Yves Saint Laurent, ¿no? Entonces, ese es el momento en que la mujer vuelve a usar pantalón. A ver, digo, las trabajadoras, las mujeres trabajadoras, siempre usaron pantalón, ¿no?, a lo largo del siglo XIX, pero digo, la alta costura, las tendencias, si vos mirás la historia de los cambios a lo largo de las décadas, ves que no hay pantalón porque hay un uso que es político y que tiene que ver con la indumentaria como un sistema de señalización del género, ¿no? Entonces, con el jean vuelve el pantalón al mundo de lo femenino, y además un plus, es unisex, no importa.
Y lo usan transclase, ¿no? Un rico, un pobre.
Exacto.
Claro.
Porque además es el momento donde cambia el ideal de belleza. Hasta los años de la Segunda Guerra, hasta los 50, Dior, había una idea de belleza que tenía que ver con ciertos parámetros asociados a los rasgos, a la delicadeza. A partir de los 60, la belleza es juventud. Entonces las mujeres no quieren ser bellas, quieren ser jóvenes. Y el jean, que hasta hoy lo podemos estirar y ver cómo va cambiando, pero hoy importa más eso también, ¿no? Digo, para los discursos hegemónicos, por eso las cirugías, el discurso fit, bueno. Pero digo, el jean es el que te es como ese emblema de lo juvenil.
Y escúchame, tengo otro debate ahí que siempre te lo digo porque me atraviesa biográficamente, que es el debate zapatos-zapatillas. No sé si lo tenés trabajado, pero, o sea, yo no me puse más un zapato en mi vida hace 20 años. Incluso en fiestas así institucionales re importantes, zapatillas.
Claro, porque tiene que ver con comunicar ahí una cuestión de ideología, pero también de distinción social. O sea, el zapato en un momento para los hombres queda muy asociado a lo formal, ¿no? A cierta claro. clase. Y la zapatilla es uno de los lugares donde los hombres pueden elegir. Vos fíjate que también para los hombres la cuestión de las tendencias, recién en las últimas décadas empiezan a ser interpelados por el mercado, ¿no? Hasta hay un momento donde los hombres visten, o sea, son décadas y décadas que para el hombre la vestimenta es el traje de tres piezas. Claro. Entonces, cuando irrumpe la zapatilla, brinda la posibilidad de comunicar algo y es un consumo fundamentalmente hecho por hombres.
Entonces, incluso hoy, Dani, en fiestas, ¿viste? Sigue siendo muy tradicional. Los varones, en general, yo no, me quito, pero los varones van a poner a los casamientos, todos vestidos iguales. Siempre es la camisita blanca, el traje, no hay mucha. O sea, toda esa diversidad y heterogeneidad que se da en el vestimiento de la mujer, que por ahí yo lo veo heterogéneo y al final es una misma matriz y es todo lo mismo, pero en el varón es como muy manifiesto, ¿viste? O sea, no hay diversidad.
Bueno, no, es que es una matriz y se llama la gran renuncia masculina a la moda. Eso ocurre en un momento histórico de Occidente que es el siglo XVIII. Sobre todo con el ascenso de la burguesía al poder en Europa. Cuando la burguesía toma el poder, una de las primeras cosas que hace es adoptar el traje de tres piezas como prenda emblemática de los valores de su clase. La mesura, la sobriedad, el trabajo, la limpieza. Porque piensen ustedes que antes de eso, en las cortes, tanto hombres como mujeres seguían las tendencias de la moda, se vestían, se maquillaban. No era la moda en las cortes algo exclusivo de lo femenino. Piensen en Luis, no sé, los Luises de Francia. O sea, piensen en esas imágenes de las cortes europeas antes del siglo XVIII. Todos seguían las tendencias y la moda. Cuando el burgués toma el poder, lo que hace es confinar la moda al universo de lo femenino. Y ahí se asocia a la inconstancia, a lo superficial, todos atributos que también se asocian a las mujeres. Entonces, ese momento se llama la gran renuncia del hombre a la moda. Y el hombre adopta el traje de tres piezas desde ese momento hasta los años 60.
Increíble.
Del siglo XX. Por eso vos decís, sigue, parece todo lo mismo, hay una matriz. Sí, hay una matriz, que es que la moda es para las mujeres. Y el arreglo no está bien visto para los hombres. Y el hombre que se arregla, ahora cada vez menos, ¿no? Pero en un momento eso cambia. Pero digo, el hombre que se arregla ahí, asociado a lo femenino, una sexualidad, claro, digamos, que va más allá de lo binario, no está bien visto.
Uh-huh. Se nos está yendo el tiempo, igual como verás, este programa se llama Lo Intempestivo, entre otras cosas, porque nos cagamos en los tiempos radiales. Y porque además, hablando justo de la moda, ¿no? Y de la relación con el tiempo, lo intempestivo es justamente la posibilidad de tratar la coyuntura desde lugares no coyunturales, ¿no? En una oscilación que a veces, digamos, parece no ir directamente a los temas, pero muy interesante después de escuchar esta charla, cómo poder entender mucho de lo que nos pasa, ¿no? Sin hacer un tratamiento frontal, ¿no? A veces el tratamiento frontal está direccionado y uno no se da cuenta. Yo te agradezco tu tiempo, hermoso, pero te quiero hacer una última pregunta antes de recordar dónde te puede encontrar la gente, sobre todo que se quiera inscribir a tu curso y esa data. Hay otro tema que también me fascina y me saca los pelos de punta, que es el pelo. ¿Viste que hay como una obsesión con el pelo? ¿Qué es? No, Richie, vos por lo menos tenés la capucha, o sea, te lo tapas.
Yo tengo una fuerte obsesión con el pelo. O sea, he pagado fortuna para... Lo que no tengo es pelo. O sea, me encantaría tener pelo para tener más obsesión. ¿Y con qué obsesionarme?
¿Por qué, Dani? ¿Qué pasa con el pelo?
Mira, hay una frase que dice que vos mirando la cabeza, el pelo, el sombrero, lo que sea, en la cabeza podés ver la ideología, en la ropa interior la autoestima y en el calzado el poder. Te las dejo picando, después cada uno piensa.
Me
pasó
esa frase. No, me la quiero anotar.
Amé, la repetís, por favor. O sea, en la cabeza,
cabeza,
la ideología.
Peinado, gorros, lo que sea, ideología, comunicarse ideología. En la ropa interior, la autoestima.
La autoestima. Y en los zapatos.
En el calzado, el poder.
Amén.
¿No? Y ahí podés asociarlo con la marca de zapatilla. Después hay todo un universo ahí de las marcas como signos, ¿no? Uh-huh. Relacionales. Digo, pensando en tus zapatillas o en el zapato. Entonces, si pensamos desde ahí, hay una obsesión que tiene que ver con... el modo en que se presentan ciertas estéticas revolucionarias o varoniles, ¿no? El tema del pelo y la masculinidad y lo viril.
Sí, el pelo largo en el varón o el pelo muy corto en la mujer también como una forma de rebelión, ¿no?
Claro. Y el lacio, que es terrible.
¿Qué es el lacio?
O sea, la imposición del lacio en las mujeres.
Tremendo.
El pelo no cuela, o sea, es un problema que tiene que ver con el ideal de belleza también, así como el tema de tener cabello para los hombres, o sea, como que hay ahí un problema que es un estereotipo y es un mandato de la belleza.
No sabía lo del lacio.
Ay, sí, yo los primeros 2 años de secundario me planchaba el pelo todos los días antes de ir al colegio.
No puedo creer, yo amo los rulos.
Te lo planchabas, claro, pero ahora hay líquidos que son súper agresivos con el cuerpo, y las mujeres yo también lo hago, digo, nos alisamos el pelo con esos líquidos, que son líquidos que te inundan, que te empiezan a ahogar cuando te los ponen, pero para tener el pelo lacio. Y el rulo ahí perdió, entonces... Tiene que ver con esos estereotipos. Y sí, además que el rostro es la expresión privilegiada de la persona. Entonces, había una famosa frase que decía Valeria Massa en una publicidad hace años, que decía, el pelo es el marco de la cara, no vendí un shampoo. Pero, y sí, y ahora con estos encuentros virtuales, más todavía.
Me encanta porque...
Había otra que era la vida te despeina, como bueno, anda despeinada, no importa, no tenés que estar siempre peinada. Digo, por eso también miren la diversidad en los supermercados de shampoo, crema, tratamiento capilar. Es una cosa impresionante.
Sí. Lo interesante de lo que hace Daniela Lucena es que te puede citar en una misma frase a Valeria Massa y a Walter Benjamin. Así que maravilloso, porque eso es lo que nos gusta. Te agradecemos el tiempo que nos diste. Dani Lucena empieza este curso que se llama Arte y Moda en 4 episodios todos los sábados de julio a las 17:30 horas. La buscan a Daniela en Instagram, en Twitter, Daniela Lucena con C, y ahí nosotros vamos a subir en nuestras redes también el mail para inscribirse, que es daniela.lucena@gmail.com. Gracias, Dani, ¿la pasaste bien?
Muchas gracias, me encantó, la pasé genial, así que les agradezco mucho. Un placer.
Bueno, y te dedicamos para irnos este tema con el que vamos a la pausa, Los Gatos, rock de la mujer perdida. Gracias, Dani.
Gracias.
Vas a entender que hoy más que ayer, necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer, mujer.
Necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer.
Formas, lo intempe. ¡Ay, qué linda cara que tenés, Rechi!
La verdad que escucharte cantar es el sol que sale en el medio de la turbulenta.
Alta en el cielo,
bueno.
Una águila guerrera.
Sí, que sí, yes.
Audaz, leva.
¡Oh!
So en vuelo triunfar. Azul, luna, la...
Wow, Blue Wing.
El domingo es...
El domingo es el... No, el mañana. Mañana es el 20 de junio.
Sí.
Mañana. Día de la bandera.
200 claro. años de la muerte de Belgrano.
Bueno.
¿Podés creer que en el mes de junio se cumplen 200 años de la muerte de Belgrano y 250 de su nacimiento? Bien, boludo. Yo quiero encajarle ahí con la fecha siempre.
Mirá qué bien.
Yo me quiero morir.
Belgrano es el prócer preferido de Cristina.
Ah, mirá. Ah. Buen dato.
Y Cristina es la prócer favorita de Belgrano. Estoy viendo mucho Dark. Mucho Dark. Y entonces me estoy... ¿Viste Dark?
No.
No, la tenés que ver, Martín.
¿Qué es Dark?
Es una serie de alemana, de Netflix... donde todo lo que pasa tiene mucho que ver con viajes en el tiempo, paradojas temporales. Entonces hay como mucho, hay varias, transcurren la misma historia en como cuatro o cinco momentos distintos de la historia.
Bueno, la voy a ver.
La expliqué como el orto. Es muy difícil de explicar, mírala.
La verdad favor. Que la explicaste como el orto. O sea, la gente de Dark está diciendo, mirá, yo no hice eso.
Yo te quiero decir algo. En mi curso... en el que vos participaste como alumno rebelde.
Sí.
Y que dispersaste.
Cada vez va a ser peor, Darío, cada vez va a ser peor.
Y que dispersaste. En ese momento, que empezó todo el debate sobre el spoileo por Blade Runner, me dijeron sí. que vos escribiste en el chat si alguien sabe cómo termina Esperando la carroza.
Sí. Sí, escribí eso en el chat.
Escúchame, ¿cómo termina? ¿La encuentran a la vieja, no? ¿O se muere? No me acuerdo.
No la encuentra a la vieja. Sola a la casa. Ni siquiera es que la encuentran. Tampoco nadie la estaba buscando. O sea, hacen así, van a la casa de la Emilia a ver si estaba o no. Una buscada así muy genérica, pero después la vieja se encuentra sola. No, la escena final es hermosa, que te destruye, que es a nuestros viejos queridos y van todos los viejos juntos caminando.
Ah, cierto, tenés razón.
Así es como termina.
Y también después...
preguntó qué dice la chica Sophie Cornell.
Nos llegó un mensaje sobre esto también, que parece que Martín estuvo preguntando si lo que decía Darío entraba para el parcial o no.
Porque la gente no se siente universitaria. Que cuando están explicando algo en la clase, es que entra en el parcial. ¿Por qué estás?
Vos ves al otro que chat, esos con los que chateabas, ¿vos le ves la cara? No,
ese es el problema.
Claro.
Yo quiero verles la cara. Quiero que nos vamos a fumar al patio.
Ok. Vamos a pensar algún tipo de esquema tecnológico que pueda.
Yeah,
fumar. ¿Fumar qué? ¿Tabaco?
Pipa.
Perfecto. Bueno, ¿hay audios, Pablo?
En casa no se festeja para nada porque nada, son tres chicos con tres padres diferentes, no hay ningún padre en casa y nada, no lo festejamos. Por ellos hacen algún regalo por su cuenta, pero es una mierda el Día del Padre.
Bueno, bien, digamos, empezamos pum para arriba.
Sí, la verdad.
Escúchame, pero la pregunta era por las fechas en general, porque el Día de la Madre lo deben festejar, me imagino.
Bueno, no sé. Sí, son tres pendejos.
Sí. Bien, ¿hay otro audio, Pablo?
Hola chicos, hola María, ¿cómo les va? En cuanto al Día del Padre, la Madre y todo eso, sí, son fechas comerciales. Mientras están con vos, está bueno, los festejas con ellos. Cuando ya no los tenés, como es mi caso, el que se sienta ladrando todo por todos lados, que es el Día del Padre y de la Madre, te hace un ruidito y te hace un dolorcito.
No se escucha. Porque
aparece más la ausencia.
Chiques, les puedo pedir un favor, cuando manden audios, bajen la radio o váyanse a otro lugar, porque si no, me siento muy, muy como esa gente que cuando llaman, que siempre escuché en las radios cuando era chica, che, bajá la radio, no sé qué. Bueno, bajen la radio, porque no se escucha una mierda. Si
no estaba buenísimo el mensaje, pero claro. No terminamos de entender. Otro más, otro audio.
Hola, buen día. Con respecto a la consigna, me parece que es algo ya pasado de moda, retrógrado. Ya no debería estar más padre y madre. Más que nada, teniendo en cuenta toda la tendencia que hay en las nuevas familias y cómo son las nuevas familias y cómo se arman hoy en día y lo que viene a futuro, ¿no? Bueno, me encanta el programa, les mando un beso grande, Mariana de San Telmo.
Gracias, Mariana. Si te escucha la Pecker es re prodia de la madre. Sí, obvio. Siempre, digamos, mándenme regalos, sobre todo porque lo ve más allá de lo comercial, como un día en el que la gente se mima. Toda excusa para mimarse está buena para la Pecker y la bancamos en esa. ¿Hay más audios?
Hola, ¿cómo están? Y sobre todo un saludo a mi compañero de clase, Martín. Bueno, ¿cómo me llevo con la fecha? Bien, o sea, lo mismo que, opino igual que Martín, lo fui como asimilando, al principio no le daba bola. Y ahora ya más adulte y, bueno, siendo madre y siendo que mi padre también es abuelo y viendo la relación con mi hija, como que participo más, me interesa más. Pero bueno, supongo que uno lo va aprendiendo eso. O le da otra significación un poco más afectiva, más piola. Bueno, nada, chicos, saludos, Caro. Y quiero participar.
Bien, Caro, te chupé un poco las medias, Rechi.
Ella, para empezar, que si ella dijo que es mi compañera.
Sí, ya está, te chupó las medias.
Pero ya está en el curso, entonces, ¿cómo quiere ahora participar? ¿Por qué? Si ya está.
Porque la gente puede hacer el curso entero o lo puede hacer por clase. Por ahí ella estuvo en la clase nada más.
Yo quiero que gane ella.
Bueno, pero no podés, o sea, sobornar a la escribana.
Bueno, yo le voy a... Si no lo gana, le voy a pagar yo la clase, Darío.
Ok, perdón. ¿Hay más mensajes, María?
Hay mensajes por escrito, un montón. Por ejemplo, dice, hola, soy Nati. A mí la verdad que me encantan los días de padre, madre, niño, más allá del regalo, juntarnos, subir una foto con mi papá, decir cosas cursis. Postdata, quiero ganar solo para salir a fumar un pucho con Martín.
¿Ves?
Esa es la boludo, me recontra remá gente. Te amo.
Sí, bueno. Después sí me podés dar una cometa de todo esto, vos.
Hacemos
en vamos y vamos, Darío.
Bueno, estás becado ya, la verdad. Podría
bueno, ¿ves cómo sale? ¿Cómo sale rapidito la hija a cuidar el erario del padre, eh? ¿Te das cuenta? Como calladita, y enseguida cuando le tocan un pesito, mira, ya estás becado. Muy deconstruida la figura del padre, pero cuando le tocan un peso de la herencia, por favor, María, se te ve todo, loca.
Te mando un Bitcoin.
Mándame un Bitcoin.
Que no se sepa más mensajes. Más mensajes.
Los días impuestos por el mundo son solo importantes si cada uno le da sentido. Para mí los días universales, como el Día del Padre, no son importantes porque cualquier otro día uno puede mostrar su cariño o aprecio a su familia. familia o quien sea. Espero ganar la consigna y un saludo desde Perú.
Qué grande. Quiero que gane la gente de Perú. Viste, cada uno quiere que gane a alguien. Te quiero decir algo y estoy de acuerdo con la oyente que acaba de escribir. A mí lo que me pasa, mira, es esto. Odio estas fechas. Odio el mandato. Odio la normativa. Odio eso. Pero si en el Día del Padre mis hijos no me dan un beso o no me hacen un regalo, la paso como el orto, ¿entendés?
Y bueno, ¿ves?
Pero, bueno, boludo, pero es asumir que soy un pelotudo. Pero prefiero eso que decir, nah, no me banco estos días y entonces cuando, ¿viste? Y me la banco y son las 11 de la noche y no, mis hijos no me llamaron, no sé qué. Y digo, no me interesa, la paso bien. No, la paso mal.
A mí lo que me parece con eso, estoy de acuerdo, pero me pasa un poco que suponer que las transformaciones de estas, diría como que no pasa nada con cambiar o no, con darle bola al Día del Padre. O sea, no pasa por lo icónico, digamos. La modificación del icónico no sé si cuánto modifica lo sustancial.
Sí. Pero ¿por qué estás enganchado? ¿Por qué vos te enganchaste finalmente con las fechas?
No, es que me parece que estamos muy limitados por muchas cuestiones comerciales, me parece que es como, bueno, como que es una cosa más, digamos, ¿no? Esto de la búsqueda de abolir las fechas y los aniversarios y demás, bueno, también permiten escaparle a lo absolutamente efímero, ¿no? Digo, bueno, una tradición.
¿Y cómo te llevas con esa fecha nefasta, decadente y degradante que es el Día del Amigo?
Esa la detesto.
No adjetive.
Y la verdad que adjetivaste muchísimo. Y andá a leer la Constitución, Darío.
Bueno, el artículo 20 de julio.
El artículo 20 de julio. Yo cumplo años el próximo martes. Voy a estar deprimidísimo.
No.
Qué bueno que que venís los viernes, ¿no?
¿Martes 30? Que...
No, martes 23.
Ah, qué mal que estoy.
Esta es una semana. Sí.
Martes 23. Mira, martes 23. ¿Puede saber el público qué edad cumple Martín Rechimusi o no?
Sí, 24 años.
Hermoso.
Estamos casi igual.
Pareces menos.
Parezco menos. Lo que pasa es que estoy muy hormonado. De chiquito yo participaba...
Mucho pollo.
Mi familia me daban pollo. Bueno. La gente de Monsanto tenía un arreglo comercial con mi familia. Y bueno. Y...
¿Por qué una transnacional como Monsanto le interesaría tener un acuerdo especial con la familia Rechimusi?
Eso es lo que yo todavía me pregunto en terapia, busco en los archivos. ¿Por qué se la agarraron especialmente contra mí? Habiendo tantos niños, pero no. Los gerentes generales de Monsanto viajaban, recuerdo, una vez por mes, y bueno, traían de todos los productos que se probaron en mí.
Mira, escúchame, acá dice Sofía Cornell, pregunta si vas a festejar tu cumpleaños viniendo al curso de filosofía.
Mirá, yo en este momento no te puedo asegurar eso. Si tengo la suerte de que alguien me diga, no, mirá, te voy a hacer un Zoom. Una... Bueno, por ahí falto el martes.
Pasale tu vacante a otra persona, la
pero
verdad.
Pará. Si,
le doy
si
el
haces,
vacante a la chica.
Si haces un Zoomple,
sí.
Nombrame tres nombres de amigos, amigas que estarían en tu cumpleaños.
No tengo, estoy solo. Si puede la gente del curso faltar también para venir, por favor. Estoy solo.
Podés pasar el link por el chat ahí del curso y derivarlos a tu...
Si pueden hacer un cumple sorpresa, me gustaría, la gente del curso.
Uy, un montón.
Bueno, vamos a hacer algo. Escúchame, ¿hay más mensajes?
Sí. Hola, chiques, soy Julia. En casa lo más importante de la fecha es ver si cae el mismo día que el cumpleaños de mi viejo. Uno o dos regalos. Esa es la cuestión. Saludos. ¿Cómo te pasa a vos?
Como me pasa a mí. Tal cual, que me coincide cumpleaños y el padre.
¿Qué regalo para tu cumple?
Bueno, el mejor regalo que recibí fue el de María. Lejos. ¿Que sabes lo que me regaló?
¿Qué regalo?
Como una especie de caja en la que vienen todas botellitas para aprender a catar whisky.
¡Ah, qué bien!
Entonces son como 5 botellitas de whisky, pero una medida muy chica, y con toda una explicación, y te vienen unas nueces para no empedarte mal, y te va guiando en la cata de whisky.
¿No me pueden mandar una para mi cumpleaños?
Y preguntales a los chicos de Sede que quizás te pueden mandar una, que son los que están vendiendo las cajas.
¿Sede? ¿Cómo es
Sede? Sede Whiskería. Martín los conoce.
Sí, los conozco, todo lo que es la noche yo te conozco todo.
Escúchame, yo que vos empiezo a pedir que te manden regalos, porque ahora con esta onda virtual hay un montón de gente mandando regalos.
Tenés razón. Digo, ¿sabés cuál es el tema? Que dónde me los mandan. Porque yo no puedo decir. La dirección de mi casa me da medio miedo decir.
¿Y por qué?
Porque mirá lo que yo pienso. Mirá la vuelta que di. Si yo fuese ellos y tengo la dirección de mi casa, un día organizo mucha gente y hago un prank muy lindo de mandarme pizza, empanada, ambulancia, policía, OSDE, helado, farmacia, ¿entendés?
Entonces yo ¿Tenés miedo?
Porque la contraprank, yo hago mucho prank, la contraprank puede ser terrible también.
¿Le tenés miedo a Patricia Bullrich?
No, Patricia Bullrich ya sabe dónde estoy, ya sabe lo que quiere. Mi problema es la gente.
Más mensajes.
Buen día, respondiendo a la consigna. Todo día de lo aprovecho para estar en familia y con mis abuelos. Hasta el día de los enamorados, que siempre la paso solo y para la mierda. Saludos, Tiago.
Odio el 14 de febrero y el 20 de julio son para mí los días más detestables. Pero me pasa lo mismo, o sea, el 20 de julio lo odio y después ningún amigo me escribe y la paso mal. O sea, odio ser yo, boludo. ¿Qué hago, Rechi?
Sé otra cosa.
Un cajón, me gustaría ser un...
Ahí está. Sé un cajón. A partir de mañana sos un cajón, Darío.
Una puerta corrediza.
No, pero vos sabés que hay una práctica sexual, que es una parafilia. Es una parafilia, que no recuerdo exactamente el nombre de esta parafilia, que tiene que ver con el placer que le da a la gente ser, por ejemplo, un mueble. Y pagan mucha plata para que otra persona, por ejemplo, durante todo un día los trate como un mueble. Entonces, siendo mesa. Entonces la persona va, se sienta todo el día como mesa, y se pone todo el día como mesa, y le apoyás cosas, apoyás las patas, y qué sé yo.
¿Y podés ser un preservativo?
Bueno, sí, como poder podés, la verdad que podés.
Porque me siento un forro todo el tiempo yo, así que...
Bueno, y con esta...
Decís que con este chiste puedo participar de la mesa de polémica en el Barça.
Yo creo que sí, Darí, yo creo que
¿Te
sí.
¿Te ves?
Sí, te veo ahí con el señor Yudica, con la verdad que es tu perfil.
Bueno, no, vos tenés... hay enredades hoy, ¿no?
Hay un poco de enredades, hay muchísimos más mensajes.
Yo estoy ahí.
Noticias. Las noticias, bueno, hay.
No, noticias no, no. Ya fue. ¿Querés que hablemos de noticias? ¿Vos querés? Bueno, dedícate vos. O sea, hagamos así. Vamos a escuchar una canción y cuando volvemos, Rechimusi, si quiere, comenta.
Ah, sí, me encantaría.
De las noticias del día que él quiera, no sé.
No, de las que yo quiera, no. Que la chica Sophie Cornell, cuando vos lees las noticias, ¿qué lees?
Lo que prepara la producción.
Dale, yo te tiro títulos y vos hagamos así. Yo te voy tirando los títulos y vos opinás. Te digo que no es Cornell, es Cornell. ¿Sí? Sofía
Cornell.
¿De dónde
es ese apellido?
Rusia.
Irlanda. Mira.
Mira. Bueno. Te tocó nacer en Argentina, Sofi. ¿Qué vamos a hacer? ¿Podrías estar ahí en Irlanda con Bono?
Están todos con Bono en Irlanda. Todos juntos viven. Es una gran casa Irlanda, que está Bono en el medio y la gente alrededor, bueno, festejando San Patricio. ¿Sabes?
Y cobrando bonos.
Y cobrando bono, y con esto ya, digamos, te ganás estar al lado de Mariano Yudica. ¿No?
Vamos, Pablo, con Charly García. Vamos, mejor. Me siento mucho mejor, Charly, gracias.
De 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock.
Aguantar.
Esperar.
Bancar.
93.7.
Rock.
Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
En el medio del día no hay despedida, solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Calu Bonfante
y Lara Berramín.
Dani Carolas.
Hola, ¿qué tal?
Lunes a viernes de 13 a 17.
93.7. Nacional Rock.
Lo intempestivo.
Muy bien, algunos mensajitos.
A ver.
Por ejemplo, acá por Twitter dicen, quiero que María pase la data de esa caja de whisky. Bueno, para que le regalen a sus padres, por ejemplo, vamos a comentarles, los buscan en Instagram como @cdewhisky, todo junto, cdewhisky, ahí van a encontrar todo. Por otro lado, mensajes en Facebook. Flor dice, sí, es cierto, son fechas comerciales, pero si pueden imponernos una fecha comercial, ¿por qué no apropiarse de la misma y resignificarla? Yo la resignifiqué y ahora la veo como pequeños rituales familiares. Me gustan y me hacen falta más rituales así. Así que, feliz día. Me gusta la idea de resignificar la fecha y no...
es lo que vengo parce... diciendo desde que empezó este programa.
Bueno, tenés razón.
Que ya obvio que además te lo vamos a odiar. Obvio que sí, que es comercial. Ya entendimos todo eso. Pero, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué más? ¿Qué hace que nos quedamos quejándonos? Como hacía Darío recién.
Sí, queja. Sí. Queja. Yo me llamo queja. Darío queja.
Darío.
Cajón, queja. Cajón. Acordate que ya sos cajón.
Quejajón.
Escúchame, ¿hay enredades?
Hay enredades, ¿cómo no?
Le damos la bienvenida a la sección de María Stanriver. Enredades.
Bueno, estuvo pasando... ¿Se acuerdan que ayer y anteayer hubo todo un escándalo con el cruce de Cristina Pérez en el noticiero de Telefe con Alberto Fernández? Bueno, a partir de eso pasaron dos cosas que les quiero contar. Por un lado, hay en Twitter un fake, una cuenta fake, hay muchas, de un famoso que es Gastón Pauls, que parece que tuiteó a raíz de lo sucedido lo siguiente. Cristina Pérez, es un fake. Cristina Pérez, quiero decirte que no fue buena idea querer explicarle la Constitución Nacional a un profesor de Derecho de la UBA. Lo hubieras preguntado por el color de sus ojos como lo hiciste con el anterior. Bueno, esto se retuiteó un montón.
Hermoso tuit.
Hermoso tuit.
Pero no es de él.
No es de él. Pero ¿qué es lo más polémico? No es este tuit, sino la respuesta de Alfredo Leuco, que agarró el tuit y salió a decir, Gastón Pauls, no fue buena idea defender a Alberto en su condición de profesor de Derecho. Está lleno de profesores que defienden a los ladrones más grandes de este país y a los autoritarios más peligrosos. Y no importa cuál sea el color de sus ojos, sino el color del dinero. A lo que se ve que en algún momento alguien le avisa a Alfredo Leuco que le estaba respondiendo una cuenta fake y no al verdadero Gastón Pauls. Entonces tuvo que salir a decir... Un irresponsable se hace pasar por Gastón Pauls hace 6 años en Twitter. No entiendo cómo nadie lo bajó todavía. No me gusta criticar a la gente por lo que dijo. Pido disculpas, nobleza obliga. Bueno, todo pero lo que no es estoy periodismo... De acuerdo con todo eso. ¿Vos qué?
No estoy de acuerdo con que... ¿Qué importa si lo dijo Gastón Pauls o no? Porque ya en algún punto eso ya tiene una vida que... lo más importante es la idea que se instaló con eso. Y esto de la sujeción a la identidad... Es algo que se va a descomponer en el tiempo. No solo por el método Twitter, sino por el método hologramas, por ejemplo, que ya es un éxito instaladísimo en algunos países de avanzadísima tecnología. Entonces, no podemos seguir pensando que va a ser eterno la sujeción identitaria a el cuerpo tangible.
Amé, te amé.
Me encantó la vuelta que le diste, Martín. Se nota que estás haciendo un curso de filosofía, la verdad.
La verdad que sí. Lo estoy haciendo. El otro día era un poco suicida el curso, también hay que decirlo, porque era todo sobre la muerte. Darío estaba medio a jova por el cumpleaños. Entonces, bueno, la gente medio...
Bueno, no. Como... El del martes va a ser peor igual. Es sobre el amor, imagínate.
Me imagino. ¿Qué es peor, la muerte o el amor?
¿Qué es peor? El amor.
¡Ah!
La muerte.
Qué fallido, ¿viste?
Sí, no, basta.
Bueno, por otro lado, como estuvo haciendo tanto ruido...
Soy un romántico en el fondo.
En el fondo sos un romántico.
Sí. No, en la superficie también.
También, sí. Por eso sufro.
Bueno.
¿Qué dijo?
¿Qué dijo?
Una remera, Darío. Hacer programa en cuero. No.
Para sufrir.
Bueno.
Mira, lee mi remera lo que dice.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Porque yo soy...
¿Qué deseo de informar?
Yo soy todo, ¿entendés? O sea, mi vida es mi trabajo. Mi trabajo me constituye. Soy un tipo serio, profesional. No tengo vida privada.
Eso es lo que queríamos decirte y no sabíamos cómo. Sos todo, sos un tipo serio, profesional. Tu trabajo es todo, Darío. Así que este premio CONEX es para Darío Stanriver.
Pam, 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 pam.
Pam, para. No es la de Mirta.
La de Mirta.
No, igual la escuché. El mejor jingle es el del Martín Fierro.
¿Cómo era?
¿Me lo tararías un poquito?
Pam, 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 pam,
pam, pam,
para, para, oh, 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 oh. ¡Vamos, vamos, compañero! ¡Vámonos, Martín Fierro! ¡Aguante!
Negro, negro. Escúchame, Negro Sosa, cuando en los Martín Fierro vos siempre querés que gane el compañero, ¿no?
Sí, claro. ¡Vamos, Guido Casca!
¡Guido Casca!
¡Aguante, Guido Casca!
¿Guido Casca es peronista?
No sabe, pero es. Un tipo así no puede no ser peronista, ¿entendés? No se habrá dado cuenta él, pero no puede.
¿Y Marley?
Marley es gorila. No. Pero es buen gorila. Es un gorila que queremos.
¿Y Mirko?
Bueno, Mirko es... No, me reservo mis opiniones sobre Mirko. Bueno. Solo te voy a dar un dato. Fíjate las cuentas que sigue Mirko. Nada más que eso. Y acá me silencio.
Periodismo de investigación.
La cuenta de Instagram que sigue Mirko.
Hay una pregunta que siempre te quise hacer, sabes que hablamos con Tayana en la semana por los bombardeos a la Plaza de Mayo y siempre negro. Sí, para vos Evita e Isabelita, o sea, ¿vos las respetás por igual por ser ambas mujeres del general o hacés diferencia?
Por igual. Un poquitito más a Isabelita, te voy a decir. No me gustaba nada, mi Evita.
No
me gustaba.
Y una le cosa, compitió.
Otra cosa.
Le compitió al general. Isabel fue más leal.
Claro, más leal, como María.
Como Grande Pa.
Sí, las chanclas eran peronistas. Tres pibas peronistas, una familia peronista. Arturo Puig, peronista. Llegaba de laburar el tipo. María Leal le preparaba una tortilla. Se la comían entre los cuatro. Eran felices. Eso era una familia.
Eso, un día ideal de una familia peronista, ¿cómo es?
Y bueno, se levanta todo el mundo a las 7:30. A las 8:15 los chicos entran al colegio. Van en el bondi. Colegio público. Y el padre se pone el overol y se va a trabajar a la fábrica. Bien sucio tiene que volver. Bien sucio, bien sucio. La madre cocina, se queda amasando los fideos, los ravioles, lo que esa familia guste, digamos. Eso queda a criterio de cada familia, compañero, pero somos muy democráticos. Como quieran comer las harinas, es un tema de cada familia. El peronismo.
Pero, por ejemplo, puede estar cocinando, no sé, una paella o...
Paella, por favor.
Pero que un peronista no puede comer una paella.
No, puede comer paella, pero le puede decir guiso de mierditas del mar. No le podés decir paella, no le podés. Están colonizados, vamos a estar, compañero, va.
¿No hay un peronismo gourmet?
No hay. Son infiltrados que nos puso la CIA en el año 1971. De la mano de Nixon, en ese entonces, claro. Mandaron acá, digamos, a refundar un peronismo que no fue ni para atrás ni para adelante.
Fue parte del Plan Cóndor, ¿no?
Exacto. Dejó el Partido Celano. Los yanquis nos quieren partir el ano.
Creí que hablabas de un partido político.
Yo también.
No, nos quieren partir el ano. Los yanquis
partido...
para partirnos el ano.
Partido Celano.
Partido Celano, exactamente.
Le tendríamos que haber preguntado a Daniela sobre la moda peronista. Nos faltó.
Y, no, compañero, las preguntas importantes quedan siempre en segundo lugar.
Sí, un desastre. Bueno, tenemos otra noticia.
Sí, retomo y sigo en la línea de lo que veníamos charlando. ¿Qué pasó el día de ayer? Cristina Pérez hizo comentarios en su programa de Radio Mitre sobre el cruce que tuvo con Alberto y vamos a escuchar lo que dijo.
En la época en que Alberto Fernández se había alejado del kirchnerismo, y la verdad hablaba amablemente con todos nosotros, como una fuente y como una persona abierta a tener discusiones, yo me quedo atónita de la comparación entre una persona y la otra. Porque realmente ayer no me esperaba que él me diga, me salga a chusear con lo de los adjetivos. Primero porque me conoce y sabe que soy una persona que actúa de buena fe. Me conoce hace muchísimos años, Alberto Fernández. Entonces, tenía necesidad, siendo el presidente y con la diferencia de poder entre él y yo, de buscar humillarme al aire, que no lo hizo porque yo no me dejo pisar por nadie, porque me enseñaron que yo no soy ni más ni menos que nadie y que así hay que actuar en la vida mientras uno se maneje con respeto. Pero digo, ¿qué necesidad tenía? Porque él me puede decir, mire Cristina, no estoy de acuerdo, pero me empezó a chusear. ¿Para qué?
Mira, en el fondo, ¿sabes qué siento? Sí. Que las cosas no le están saliendo, ¿sabes? Que eso revela algo emocional. No están saliendo las cosas, Cristina. No están saliendo.
A mí me preocupa mucho
el tema... Muy mal.
Bueno, ahí escuchábamos las reflexiones post en cruce de Cristina Pérez sobre cómo quedó, lo que sintió luego de su cruce y que se sintió humillada, entre otras cosas, chuseada también. Bueno, como para tener también su palabra en este programa, ayer lo habíamos abordado.
Generó una gran polémica el cruce porque no, también hubo un corte que no fue el tradicional, hubo mucha gente digamos que apoya al gobierno, que lo apoya Alberto y que sin embargo salió a criticar el modo en cómo le contestó a Cristina Pérez, ¿no?
Creo que esto igualmente habla más de un carácter político de ese primer consenso en donde los medios estaban acompañando al gobierno, ya con esto son algunos ensayos para empezar su plan histórico, digamos, ¿no? El plan este de, bueno, empezar a tensionar con el gobierno, porque eso cierra desde muchos más lugares, ¿no? Es como, bueno, sirve para negociar pauta, sirve para, trae más audiencia, digamos, tiene un fenómeno comunicacional que impacta más, de modo que me parece que esto habla más del momento que atraviesa el gobierno que de si le contestó de una manera u otra a Cristina, que sabemos que siempre fue en el orden del respeto y el debate político tiene, digamos, esa característica.
Sí. Bien. Gracias, Rechi. ¿Tenés algo más, Maru?
Para pasarles un corte chiquito de algo que se viralizó ayer también en Twitter, que es la editorial que estaba haciendo Majul en su programa en La Nación, y que tuvo, de repente parece que algo pasó, que la mitad de la editorial le cortaron el chorro, y vamos a escuchar cómo quedó esto.
Que se las aguanta como corresponde, como buena profesional que es. Lo que yo le quiero preguntar, ¿tendrá la capacidad emocional Alberto Fernández y la empatía para ponerse en el lugar de Cristina Pérez, de Jonathan Viale, de Nico Buñasqui, de Jorge Lanata y de muchos otros? Yo tengo la esperanza.
Entienda superviel.com y te lo llevamos. Pedí online tu tarjeta Superviel de.
Bueno, en la mitad de sus palabras le apareció lo cortaron, le tiraron una publicidad de un producto. Acá, bueno, se puede pensar que fue un error simplemente de la persona encargada de mandar al aire eso, pero bueno, salieron claramente por todos lados a decir. Era una mierda la editorial, entonces se la cortaron, qué aburrido, que no sé qué, claro. que papapán, y generó mucho revuelo en Twitter. Así que con eso cierro el día de hoy en Redades.
Muy bien.
Bueno, y se nos fue el programa, tenemos que ver si hay un ganador.
Hay una ganadora.
Ganadora.
Por Instagram.
Por Instagram.
Cabe aclarar, porque después no leen los mensajes, no sé qué. Llegaron un montón de mensajes, un montón de audios, pudimos leyendo en la medida que pudimos. Y este mensaje fue el ganador a través de la plataforma Instagram, mi plataforma de confianza. Gana Maque, que nos puso, consumismo puro, aunque lo aprovechamos para juntarnos con la familia. Así que ese mensaje es el ganador. La ganadora se va a estar contactando la producción para darte las indicaciones necesarias para que puedas asistir el martes al curso.
Gracias, Maque, genia, ganadora. Martín, gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes, chicos.
¿Te gustó la entrevista con Dani? Re linda, ¿no?
La entrevista con Dani me encantó, me gustó el programa que hemos hecho hoy. Así que feliz.
Pero viste que yo siempre, viste, cuando la escucho a Daniela, se puede hablar de temas que parece que hay un único modo de encararlos, se los puede hablar desde otro lugar, ¿no?
Y qué transmite muchísima, transmite la sabiduría, la paz de quien habla de algo que sabe.
Total, de una. Bueno, gracias, Rechi. Hasta el viernes que viene. Pablo gracias. González, Lali Rombolá, Sofi Cornell. Hoy la extrañamos mucho a Luciana Pecker, muchísimo, como todos los viernes. Y
Matías operó hoy, creo.
Operó Matías. Matías
Arreceigor
en la operación técnica, gracias a la Nacional Rock. Nos vemos el lunes. ¿Con qué nos vamos, Pablo? ¿Te parece Johnny Cash? Vamos, Johnny Cash, Folsom Prison Blues, para terminar el programa de hoy. Buen fin de semana, buen Día del Padre, que sea lo que Dios quiere. ¡Viva Perón!
Hello, ¡viva!
I hear the train a-coming, it's rolling around a bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down the San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno.